Andalucía.
En la onda local de Andalucía, Huellas Gitanas, un espacio para el respeto y la tolerancia en tu emisora municipal y ciudadana.
Hace justo una semana teníamos ocasión de profundizar sobre el idioma, el pogadolecto, como se llama desde el ámbito lingüístico, que comparten gitanos y gitanas de la península ibérica, el caló. Sin embargo, dentro del conjunto del pueblo gitano en el planeta, este se trata de un caso particular y minoritario. Buenas tardes, Paco Aguaza.
Muy buenas, Carolina. Y es que el lenguaje de los rom es el romano. Es una lengua que procede y tiene muchas similitudes aún todavía con una lengua milenaria y que es el tronco de muchas lenguas asiáticas y europeas. Hablamos del sánscrito, que es una lengua clásica de la India, además de una de las lenguas indoeuropeas más antiguas. Este acervo lingüístico es uno de los elementos que llevan a deducir que el pueblo gitano procede de la India. Y aunque viene de muy antiguo, el reconocimiento oficial del romano como un idioma escrito, es reciente en esta relación. Sería en el primer Congreso Mundial Romano de Londres, del año 1971, donde se comienzan a elaborar los primeros diccionarios bilingües del romano. Y no sería hasta 1990 cuando se normaliza el alfabeto romanés.
Y dentro del romano, además, hay muchos dialectos que proceden de él: sinti, hungrica, lovara, rumelica, romca, romcalderás, son algunos de estos dialectos. Por supuesto, el caló procede también de él y es considerado un pogadolecto porque utiliza palabras propias del romano con las estructuras gramaticales del lenguaje de préstamo, en este caso castellano, catalán o portugués. De hecho, el caló es el más influenciado por la lengua hablada en el territorio.
Hoy nos sumergimos en el origen, en el tronco lingüístico del que proceden los dialectos o pogadolectos que utilizan las distintas comunidades gitanas en el mundo, el romano. Y gracias a este origen, a este viaje, también vamos a conocer un poquito más la historia. Para ello nos va a acompañar una activista en la promoción de la diversidad de la cultura gitana y del romano también, que es Demetrio Gómez. Pero antes, la compañera Verónica Rodríguez nos da algunas pistas sobre el origen del romano y cómo ha influido en, y ha sido influido por, muchas lenguas europeas. Y nos las da con este reportaje.
Quien se olvida de su lengua, se olvida de sí mismo. El romanés es la lengua que habla el pueblo rom, los romá. Su origen está en el sánscrito y guarda mucho parecido con ciertas lenguas que se hablan en la India, como por ejemplo el hindi. Pero al igual que el pueblo que lo habla, el romanés se deja empapar de otras lenguas que lo han enriquecido durante su largo viaje por Europa. Esta adopción se produce, entre otros motivos, por el uso de palabras que denominan cosas o conceptos hasta entonces inexistentes para el pueblo gitano. Por eso eran tomadas de su idioma original. Como por ejemplo la palabra patata, que al ser un producto que aparece cuando el pueblo gitano ya está en Europa, se toma prestada del eslavo. Palabras serbias, rusas, rumanas, persas, armenias, griegas, alimentan aún más esta lengua, que es hablada por unos 20 millones de personas en los 5 continentes. Pero ¿puede entenderse un romano hablante con un gitano de la península ibérica o un gitano portugués? En España el uso del romanés propiamente dicho desapareció hace mucho tiempo. En concreto, en el año 1633 se prohibió oficialmente el uso de esta lengua, aunque hoy en día aún se habla su variante, el caló. Muchas palabras hemos tomado prestadas del caló, no tanto así de la lengua romaní, que nos llega en cuentagotas, aunque poco a poco se va despertando la curiosidad. y, cómo no, la necesidad de comunicarse con este pueblo que cada vez más se nos hace habitual por las calles de cualquier ciudad. Y siendo así, ¿sabría usted reconocer alguna palabra de origen romaní? Salimos a la calle para preguntar a la gente de a pie y esto es lo que nos respondieron.
¿Romanés? Ni idea, tía.
No me suena ninguna.
De romanés no, pero del caló alguna. Una palabra, nagelar, ¿no? Para preguntarse si se escapan, ¿no? Como nos nagelamos. Así que muy graciosa. Y después, bueno, la de la canción, el panné, ¿no? Maldito panné, que es dinero.
Bueno, hace algún tiempo yo iba por una frutería en la que debía haber por allí inmigrantes y tenían, recuerdo que algunas frutas, algunos productos los tenían con nombres, pues no sé, puede ser que fuera romaní o algo así. Me acuerdo de uno que eran las uvas, ese se me quedó grabado, sí, eran dracá, me parece que llamaban dracá. Uf, pero la distancia, no sé, puede ser que ambrul, algo así como ambrul, eran las peras. Y espera, a ver, ¡ay, la memoria! La manzana, sí, la manzana era como pavai, quizá fuera pavai, sí.
Hasta hace muy poco, el romanés era una lengua ágrafa. Es en 1990, en el cuarto Congreso Mundial de Varsovia, cuando se reconoce el alfabeto gitano. Estamos ante una cultura de tradición oral, donde refranes, dichos, canciones, leyendas, se enseñan de padres a hijos y cuyo pueblo sirve como transmisor de valores interculturales. Como nunca es tarde si la dicha es buena, hoy hemos querido aprender algunas palabras y expresiones de esta lengua tan rica, que a su vez es una de las más antiguas. Vamos allá. Va, que significa sí. Dad, padre. Dai, madre. Caco, tío. Bibi, tía. Parno, blanco. Lolo, rojo. Manro, pan. Paní, agua. Amalipen, amistad. La cho dives, buenos días. Naís tu qué, gracias. Sarsan, ¿cómo estás? Katarsan, ¿de dónde eres? Sarbuchos, ¿cómo te llamas? So querés, ¿qué haces? Me sin rom, yo soy gitano. Me sin romí, yo soy gitana. Y por último, y para despedirnos, te aben bactale, que quiere decir que seáis afortunados. Un pueblo que camina deja huellas.
Si el camino es largo, las huellas son muchas.
Las descubrimos en este espacio, Huellas Gitanas.
Romano o romanés se llama cuando se hace en forma de sustantivo. Si se hace en forma de adjetivo, por ejemplo, acompañando al sustantivo lengua, se dice romaní. Todas designan al idioma común de los gitanos, de donde proceden todas sus variantes actuales, algunas muy diferenciadas ya, como el caló. Con toda la falta de precisión que tienen estas comparaciones, sería como el latín para las lenguas romances.
Otra similitud con el latín es su gran antigüedad, que en el caso del romano se supone sobre el 500 a.C. Y además, ambos idiomas tienen un tronco común, Ambos lenguajes son considerados indoeuropeos. La lengua romaní surge en la India y procede del sánscrito, y si comparamos fragmentos del sánscrito con otros del latín, veremos que tiene muchas similitudes. Una lengua y una historia itinerante que nos va a ayudar a conocer los orígenes más remotos del pueblo gitano. A esta tarea también nos va a ayudar Demetrio Gómez, que es formador y miembro fundador y honorífico de FERIP, que es el Foro Europeo de Jóvenes Gitanos. También es integrante del Patronato Fundación Internacional de Derechos Humanos y presidente de la organización Berberipen, que significa diversidad gitana en lengua romaní. Demetrio, muy buenas, bienvenido aquí a la Onda Local de Andalucía.
Bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a participar en vuestro programa.
Muchas gracias también por acompañarnos, por supuesto. Y primero nos gustaría hacer un viaje atrás en el tiempo, desde el romano actual hasta la lengua de la que procede, es decir, de la última hoja hasta el tronco lingüístico, podríamos decir. ¿Cómo situaríamos ese mapa de itinerancia y de transformación de la lengua por los préstamos de tantos territorios y también tantos idiomas por los que ha circulado?
Bueno, efectivamente, bueno, la lengua romaní en sí misma ya cuando surge es en sí una mezcla, porque tenemos que irnos a los orígenes del pueblo romaní, en los que decimos que el pueblo romaní es un pueblo de origen indio, pero sin embargo se desarrolla o se crea fuera de la India. Esto está muy bien al corriente de las últimas investigaciones que se han hecho sobre el origen del pueblo romaní, pues que inició Ian Hancock en el síndrome paria, que luego continuó Marcel Curtiade y que luego posteriormente Sara Carmona desarrolló pues todo lo que era el origen del pueblo gitano desde el punto de vista de la historia militar. Entonces hablaríamos de una lengua que en principio se crea a partir de varias lenguas de la India, porque era de gente que procedía de diferentes lugares de la India. Por lo tanto, tendríamos una lengua que sería de origen indio y más concretamente una lengua indoariana, que sería la única lengua indoariana que tenemos en Europa.
¿Y qué información, qué datos de la historia, de la cultura, del origen, en definitiva, de un pueblo nos ofrece el estudio de su lengua, en este caso del romano en relación a los rom?
Pues efectivamente, claro, como el pueblo romaní es un pueblo que en principio es un pueblo ágrafo, que se encuentra en movilidad, que no es lo mismo que ser nómada, entonces había muy pocas anotaciones o ninguna anotación propia de los romaníes acerca de su historia. Por lo tanto, tenemos que recurrir siempre a lo que han escrito los demás sobre los roma. También la lengua se ha constituido como un poco el mapa, el que nos da el itinerario de por dónde, por qué lugares pasó el pueblo romaní en su peregrinación en Europa, ¿no? Porque ahí podemos ver que existen préstamos desde el persa antiguo, con la palabra caballo, por ejemplo, gras, que es una palabra que tiene origen en el persa, y luego de allí se van retomando, pues según van pasando por diferentes lugares, pues desde la numeración, que es de origen rumano, a diferentes otras palabras, luego también el propio romaní se divide, digamos, en zonas, ¿no?
Uh-huh. Bueno, después hablamos de las zonas, de esas distintas variedades dentro del romano en Europa, pero si hablamos de forma más concreta de las comunidades gitanas en la península ibérica, ¿cómo ha sido esa itinerancia y esa transformación lingüística y cultural que han tenido?
Bueno, desgraciadamente en España tenemos que decir se hablaba un dialecto del romaní, que era el caló, pero que desgraciadamente debido a las prohibiciones, la persecución, etcétera, que ha sufrido el pueblo gitano en España, pues se vio obligado a abandonar y a olvidar progresivamente su propia lengua, con lo cual disponemos ahora de unos cientos de vocablos y no podríamos ni siquiera decir que estamos ante un dialecto, sino sí, ante un habla, y es una lengua que se ha utilizado durante mucho tiempo como una lengua familiar, una lengua de protección también.
¿Y cuál es la comunidad del romano en cuanto a número de habitantes y países por donde se extiende?
Pues calculamos que aproximadamente en Europa habrá unos 12 millones de romanís, y la gran mayoría de ellos hablan romaní, quitando pequeños grupos como por ejemplo, bueno, pequeños grupos España, que estemos cerca de 1 millón, y en algunos lugares de Rumanía y otros sitios donde también por efectos de las políticas represoras que se han llevado y la persecución que se ha llevado contra el pueblo romaní, pues se vieron obligados a perderlo en muchas zonas de Rumanía porque los gitanos fueron esclavos hasta hace un siglo.
Bueno, además de en lo relativo a la lengua, Demetrio Gómez, usted también, o tú, que me has comentado antes que te tutease, pues también eres parte activa en el estudio de la memoria histórica del pueblo gitano en la península ibérica. De esta memoria, ¿qué elementos están más presentes en las comunidades gitanas de Europa?
Pues mira, desgraciadamente con el tema de memoria histórica es algo que a lo que tenemos que enfrentarnos ahora a rescatar. Muchas personas y que han sido gitanas y que se les ha negado su identidad en el transcurso de la historia, en los apuntes que se han ido tomando, y otros, muchos otros que se han ido descubriendo. Por ejemplo, aquí en España muy poca gente recuerda a Helios Gómez, que fue anarcocomunista y que creó los carteles de Durruti, creó la capilla gitana en la cárcel Modelo de Barcelona, y además pues de una importancia grandísima a nivel internacional, porque recibió premios en Berlín de diseño, etcétera. Y sin embargo es un personaje, Helios Gómez, que se nos pierde un poco en la nebulosa, ¿no? Tenemos también a Marianet fue el secretario general de la CNT en el año 36, de 36 al 39 en Barcelona, por ejemplo. Y como ese, pues mucha más gente anónima que ha estado trabajando pues en la época de la guerra civil, sobre todo en las posiciones de resistencia, que es una parte que también se ha negado no solamente a los gitanos, sino a todos los españoles, esa parte de memoria histórica, ¿no? Eso si hablamos a nivel de España. Si hablamos a nivel internacional, pues hay muchas fechas que recordar. Hay fechas a recordar como el 16 de mayo, que es el día de la resistencia romaní, porque fuimos los gitanos los únicos que hicimos una revuelta en los campos de Auschwitz y que conseguimos paralizar el asesinato de niños gitanos que estaba programado para ese día, ese 16 de mayo. Entonces son fechas a recordar. Hay elementos dentro también de la historia de culta, como la poetisa Babushka y tantos otros más, ¿no? Que yo creo que es hora de ir rescatando esas imágenes de gitanos intelectuales, de gitanos con una clase media, que estaban presentes en toda Europa y que estaban desarrollando una intelectualidad incipiente, y que luego, desgraciadamente, con el holocausto, que según datos estimativos extermina cerca del 80% de la población gitana en Europa, pues existe un retroceso posterior.
Si nos salimos un poco del tema del idioma, Demetrio Gómez, y aprovechando que hablamos con una persona que está implicada en tantas áreas, llama la atención el título de una ponencia suya, Gitanos, Gitanas, un color más del arco iris, en la que aborda la realidad y los retos del colectivo LGTB dentro de la comunidad gitana. Ana, ¿cuáles son esos retos?
Pues mira, yo creo que los retos de todas las minorías en conjunto es la de que nos comprendamos unas entre otras, porque todas sufrimos el mismo mecanismo de rechazo. Entonces, para mí es una cuestión de coherencia el reclamar que si se pide el respeto a la diversidad, porque somos un pueblo diverso, somos diferente y pedimos que se nos respete, nosotros creo que también deberíamos de hacer un ejercicio de respeto a la diversidad y entender que existe una diversidad interna y respetar que existen pues personas diferentes dentro del grupo y que tienen su voz y que tienen su necesidad de estar allí. Y pienso que eso hay que respetarlo simplemente por una cuestión de coherencia. Creo que cada vez más se tiende a una diversidad normativa y hay que tener en cuenta que las personas podemos tener muchos aspectos en nuestra identidad y que todos pueden estar reunidos en uno. Uno puede ser mujer, que ya sufre una discriminación, puede ser lesbiana, que sufre otra discriminación, puede ser gitana, que sufre otra discriminación, que tenga algún hándicap, con lo cual tendremos otro problema más. O sea, que tenemos que empezar a enfocar las cosas de una forma más general y empezar a quitar etiquetas, ¿no?, que nos absolutizan y que nos hacen homogéneos. Y somos individuos y somos diferentes, y precisamente esa diversidad es la que nos da la riqueza. Digamos que lo natural es ser diverso y lo artificial sería ser uniforme, porque yo solamente conozco cosas uniformes, las que se fabrican en una fábrica, vamos.
Bueno, pues con este mensaje, ese conocimiento de las otras culturas precisamente como una vía para respetarnos entre todos, es lo que hemos intentado hacer aquí este ratillo con Demetrio Gómez, formador y miembro fundador y honorífico de FERIP, integrante del Patronato Fundación Internacional de Derechos Humanos, presidente de la organización Berberipen. Un currículum muy extenso. Muchísimas gracias. Ojalá tuviéramos más tiempo para hablar con usted y a ver si logro despedirme bien, no meto la pata. Te aben bactalé.
Tabes bactalé, muro amalo.
Un saludo.
Gracias.
Adiós.